El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escucha, bienvenidos al programa exterior de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores, Roy Ibrahim y Borges, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas. Son el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. También les presenta hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. La revisión de prensa, que se trata de los temas sobresalientes que se escribieron por medios de comunicación esta semana. También les presentan la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. A través del programa La Miscelánea les presenta la cultura, la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Ministerio de Empresas Estatales de la República Indonesia establecerá un holding de 4 empresas mineras de propiedad estatal, a saber, la Compañía Aneka Tambang, la Compañía Bukit Asam, la Compañía Timah y la Compañía Indonesia Asahan Aluminio. Indonesia espera que su ranking o rango en hacer negocios o ease of doing business sería de 2 dígitos en 2016. El presidente indonesio Joko Widodo comprometió en Jakarta el viernes que este año iba a resolver todos los casos relacionados con violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Indonesia. Ciertos requisitos previos deben ser parte del discurso del presidente sobre la concesión de la amnistía al grupo rebelde armado liderado por Din Minimi en la provincia Aceh. Rusia e Indonesia discutieron el tema de mantenimiento de material militar durante una reunión entre el ministro ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov, y el ministro de Defensa indonesio, Ria Mizar Yaqudu, en Jakarta el viernes. Estas son las noticias en detalle. Ministerio de Empresas Estatales de Indonesia establecerá un holding de 4 empresas mineras de propiedad estatal, a saber, la Compañía Aneka Tambang, la Compañía Bukit Asam, la Compañía Timah y la Compañía Indonesia Asahan Aluminium, este año. Ministro de Empresas Públicas Rini Sumarno dijo en su oficina en Jakarta el viernes que la sociedad, es decir, holding company, se establecerá para consolidar negocio minero aguas abajo de modo que las empresas mineras estatales puedan ser fuertes y pueda convertirse en actores globales. La ministra dijo que holding company se debe establecer antes de finales de 2016. Ella dijo que las empresas mineras deben desarrollar sinergias con el fin de convertirse en actores globales. Ellos ya no deberían servir solo proveedores de materia prima, sino que deben exportar productos terminados para el mercado mundial. Citó el ejemplo la Compañía Indonesia Asahan Aluminio, que necesitaba la materia prima en forma de alumina de grado, mientras que la Compañía Aneka Tambang tiene bauxita como materia prima para la producción de aluminio. Indonesia espera que su ranking o rango en hacer negocios o ease of doing business, sería de 2 dígitos en 2016. Así lo aseguró el jefe de la Agencia de Coordinación de Inversión, Frankie Sibarani, en rueda de prensa sobre proyección de inversión en 2016 en Jakarta el viernes. El Banco Mundial, en un informe publicado en octubre de 2015, había aumentado el rango de clima de inversión de Indonesia, el rango a ser 109 del rango anterior 120 de 189 países encuestados por el banco. La posición de Indonesia aumentó en 11 filas basado en una encuesta realizada por el Banco Mundial a partir del 2 de junio al 1 de junio de 2015. En dos lugares, a saber Jakarta y Surabaya. Dijo que la creación de un clima de inversión atractivo era, de hecho, una de las medidas para las cuales la Agencia de Coordinación de Inversión hizo esfuerzos para lograr el objetivo de inversión del 594 billones de rupias en 2016. Dijo que la Agencia de Coordinación de Inversión actualmente está finalizando un manual de inversión que será una referencia legal para asegurar a los inversionistas la seguridad empresarial en Indonesia. Este manual es que se publicará en el mes de abril de este año. Frenkie dijo que iba a dar notas a 18 ministerios y 2 gobiernos regionales en relación con la mejora de la facilidad para hacer negocios en el país. Él dijo que la próxima semana o a más tardar a finales de este mes la agencia coordinará para mejorar su facilidad para hacer la clasificación de negocios, que agrega que la agencia tiene 19 notas que debe darse a los 18 ministerios y 2 gobiernos regionales. El presidente indonesio Joko Widodo comprometió en Jakarta el viernes que este año iba a resolver todos los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Indonesia. Los casos serán resueltos con independencia de cuándo se habían producido tales violaciones. Estos casos también incluirán violaciones de derechos ocurridos en 1965, que ha llevado a menudo a acalorados debates. Presidente Joko Widodo dijo que el año pasado el gobierno se enfrentó a un reto económico difícil, por eso que los casos de violaciones de derechos humanos se establecieron este año. Dijo que agentes de la ley, incluidos personal de policía, el Ministerio Público y el Organismo de Inteligencia de Estado, serían asignados para resolver estos casos. Dijo que los retos económicos que enfrentan Indonesia seguiría y dependería de la evolución económica mundial. En cuanto al número de casos de derechos humanos que se liquidará, el presidente dijo que estas serían tomadas uno por uno. Estas noticias son transmitidas por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta. Seguimos con las noticias. Ciertos requisitos previos deben ser parte del discurso del presidente sobre la concesión de la amnistía al grupo rebelde armado liderado por Din Minimi en la provincia de Aceh. Así fue dicho por la Policía Nacional, el jefe de la Policía Nacional, General en Jefe, Badruddin Haiti. Haiti señaló en Jakarta el viernes que los aspectos legales deben ser tomados en cuenta para la concesión de la amnistía. La Policía Nacional continúa anunciando y la verificación de los casos de delitos cometidos por el grupo Din Minimi. Presidente Joko Widodo está contemplando la posibilidad de conceder amnistía a Nurdin Ismail, alias Din Minimi, y su grupo, que se había entregado el 28 de diciembre de 2015. Después de la celebración de un diálogo con jefe de la Agencia de Inteligencia de Estado, Sutioso, de acuerdo con la Constitución de 1945, el presidente como jefe de Estado tiene el derecho de conceder la amnistía a personas que hayan cometido delitos, pero la noción de la Cámara de Representantes se deben considerar durante el proceso. El presidente podría conceder la amnistía después de recibir un aviso por escrito de la Corte Suprema sobre la base de una solicitud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidente Widodo declaró que el gobierno concedería amnistía a los miembros del grupo Din Minimi después de completar un proceso especificado. La última noticia. Rusia e Indonesia discutieron el tema de mantenimiento de material militar durante una reunión entre el ministro ruso de Industria de Comercio, el ministro ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov, y el ministro de Defensa indonesio, Riamizar Yakudu, en Jakarta el viernes. Manturov dijo en una conferencia de prensa que también se había discutido la cooperación bilateral en adquisición de equipamiento militar. Rusia es uno de los países de origen de Indonesia para el hardware del sistema principal de arma para sus militares. Manturov anteriormente también se había reunido con el presidente Joko Widodo y el ministro de la Economía. En la reunión también discutieron la cooperación en el campo económico, incluyendo el aceite de palma y las exportaciones de pescado de Rusia. La exportación de pescado a Rusia. También discutieron las barreras no arancelarias que deben ser desechadas. Con respecto a la infraestructura, se discutió el desarrollo ferroviario en Kalimantan Oriental, así como el desarrollo de la fundición de aluminio y bauxita, procesamiento de níquel y cooperación de la aviación con la compañía Dirgantara, además de la construcción naval y las industrias farmacéuticas. Estimados escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados escucha, llegamos a la revisión de prensa. Una variedad de eventos importantes que ocurrieron esta semana se resumen en la revisión de prensa. El primero es el periódico Compass. En un editorial el jueves se escribe alboroto en el comienzo del año. El paso dado por el ministro de Administración y Reforma Burocrática, Yudis Krisnandi, que anuncia la evaluación de rendimiento de algunos ministerios del gabinete, ha provocado una protesta a principios del año 2016. La publicación del informe se dice que tiene una tendencia política hacia una remodelación del gabinete. En el informe, el Ministerio de Finanzas se nota alta y el Procurador General obtiene la puntuación más baja, o tiene rendimiento más bajo. Mientras que el Ministerio de la Reforma Administrativa Burocrática en sí tiene el sexto grado. Esto ha desatado la polémica, aunque el ministro Yudis Krisnandi dijo que no había ninguna relación entre la publicación del informe y la cuestión de un cambio de gabinete. Conmoción se produjo. Partido Despertar Nacional y el Partido Nacional Demócrata reaccionaron fuertemente por la publicación del informe, debido a que fue sus cuadros que dirigen los ministerios que han recibido mal informe o mal rendimiento. Al ver esto, dijo que el presidente Joko Widodo: la evaluación de los ministros es el derecho prerrogativa del presidente. Por lo tanto, según este diario, es un bien tiempo para el presidente Joko Widodo para controlar sus ayudantes, que a veces tiendan a improvisar y causar alborotos. También es el momento para que el presidente dé certeza sobre la reorganización del gabinete, para que sus ministros puedan trabajar discretamente para traer el bienestar del pueblo. Es el bienestar de la gente que se necesita por esta nación, y no es que escándalo político. Seguimos con el diario Tempo. En su editorial el miércoles escribe: escasez de ingenieros debe terminar. La noticia de que Indonesia es de hecho por debajo de los ingenieros, es decir, la noticia de que Indonesia carece de ingenieros, es bastante alarmante. Los ingenieros son la punta de lanza de la aplicación de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana. Ellos hacen al vuelo del avión edificios seguros que se vivía, y el mundo es siempre suficiente con la comida. Diario Tempo escribe que todos los días es realmente alarmante, porque Indonesia ha entrado en la era del libre comercio y la era de la comunidad económica de ASEAN. En el mercado de trabajo, en los 10 países de la ASEAN están abiertos a los Estados miembros. Los profesionales tales como ingenieros de los miembros de ASEAN pueden trabajar en Indonesia, mientras que el país está en la escasez de ingenieros. Por lo tanto, de acuerdo con el diario Tempo, la certificación por el título de ingeniero debe hacerse barata y rápida, sin embargo, por supuesto, sin comprometer la calidad. De acuerdo con el registro del Colegio de Ingenieros de Indonesia, desde unos 750.000 ingenieros, solo 10.000 han sido certificados y 1.900 que tienen certificados globales. Por lo tanto, debe haber un serio esfuerzo para simplificar la burocracia en la obtención del título de ingeniero, también con el fin de evitar el efecto dominó. Según este diario, el gobierno debe llevar a cabo la socialización a las generaciones más jóvenes para que se interesen en la ingeniería. Bueno, estimados, se escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia, puedan ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyentes, estén donde este programa de discusión hoy en la historia de Voz Indonesia RRI Mundial. Comenzamos con los acontecimientos históricos que tuvieron lugar el 9 de enero 1960. Construcción comienza presa de Aswan en Egipto. Presa de Aswan es una presa que detiene el flujo del Nilo que a menudo causan inundaciones a lo largo del río más largo y el más grande en el continente africano, especialmente en el área de Egipto. Presa de Aswan fue construido en 1960, durante el reinado del presidente Gamal Abdel Nasser. La construcción de una presa gigante que recibió apoyo directo del gobierno de la Unión Soviética, mediante el envío de 400 especialistas y otro tipo de asistencia financiera. El proceso de desarrollo de Aswan Presa fue terminada en 1968, luego en 1970, seguido por la instalación de 12 unidades de tribunas gigantes de la planta de energía alrededor de la presa de Aswan. Así, en 1971, la presa y en 12 unidades de turbina gigante se inauguró a nivel nacional. Los beneficios obtenidos por el pueblo de Egipto desde Aswan construcción de presa, entre otros, para proteger las regiones del flujo de peligro de inundación anual del Nilo, pero también abre la disponibilidad de zonas agrícolas verdes más amplias, lo que ayuda a aumentar la producción agrícola en Egipto. El siguiente seguimos los acontecimientos ocurridos el 9 de enero 1995. Estación Especial Mir es capaz de proporcionar un registro con la persistencia cosmonaut Valery Polyakov. Mir puede significar un mundo de paz o en el idioma ruso. Es una estación especial de la Unión Soviética que se considera un gran éxito. Mir es una residencia permanente a lo largo plazo para los seres humanos en el espacio para llevar a cabo la investigación y el desarrollo. La disolución de la Unión Soviética y la crisis prolongada en Rusia causaron la lentitud de los fondos para la gestión de Mir. Por lo tanto, en la década de los años 90 Rusia decide cooperar con los Estados Unidos y otros países. Pero después de un par de veces trastornos y problemas de enormes fondos, Mir gastó 250 millones de dólares al año. Con el tiempo, Rosavia Cosmos, agencia especial rusa, decidió abandonar Mir. Mir última vez habitada agosto de 2000 y el 23 de marzo de 2001, cuando él estaba en de órbita o caer al suelo. Terminamos el programa Hoy en la Historia de Voz Indonesia, ocurridos el 9 de enero de 2005. Mahmoud Abbas fue elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Después de la muerte del líder palestino carismático Yasser Arafat en noviembre de 2004, los funcionarios de la PLO eligieron por unanimidad Mahmoud Abbas como presidente de la PLO el 11 de noviembre de 2004. Sin embargo, para convertirse en el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas debe seguir primeras elecciones en los territorios palestinos, incluyendo la Franja de Gaza. Marcha en la política comenzó cuando Mahmoud Abbas, del líder de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, instituyó nuevo primer ministro en 2003. Fue nombrado a temblar, pero se retiró 4 meses después, en junio de 2003 a septiembre de 2003. Fue elegido presidente de Palestina el 9 de enero de 2005. Las elecciones con 62,3% de los votos. Sin embargo, su tiempo de espera al frente de la Autoridad Palestina ha después de pesada. La victoria de Hamas en las elecciones legislativas de 25 de enero de 2006, que entrega Ismail Haniyeh para el cargo de primer ministro de Palestina. De esta manera, el programa Hoy en la Historia para el 9 de enero de Voz Indonesia RRI Mundial con otros acontecimientos históricos. Roy Ibrahim, adiós. Estimados oyentes, la Voz Indonesia con el programa Enfoque. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días. Oyentes de buen amigo en el programa Enfoque, tituló El consumo de cigarrillos en Indonesia dona pobreza. Hermano, el lunes, 1/4, Oficina Central de Estadísticas, dio a conocer cifras de la pobreza en Indonesia en septiembre de 2015. Lo interesante de estos datos es que los cigarrillos se convierten en el más grande de los productos básicos después del arroz consumido por el público, que asciende a 8,08% en las zonas urbanas y 7,68% en las aldeas. En otras palabras, el mayor gasto después del arroz es el tabaquismo. Jefe de la Oficina Central de Estadísticas Suryamin afirmaba, cigarrillos convertirse en uno de los mayores contribuyentes que hacen que algunas personas se mantienen por debajo del umbral de pobreza. El vicepresidente Yusuf Kalla, para esta condición tiene un semáforo en rojo o peligroso. Yusuf Kalla estuvo de acuerdo con la Oficina Central de Estadísticas, versiones que indican que el tabaquismo es un bien que hace a la gente más pobre. De acuerdo con el vicepresidente, de la subida de precios de cigarrillos no se compensa con los ingresos del público, lo que los más pobres. Por otra parte, los miembros de la Comisión 9, Cámara de Representantes del Partido Unidas para el Desarrollo, Oki Asokawati, argumentaron los datos de pobreza de la Oficina Central de Estadística confirman gobierno en cuanto
a la educación de la nación, por lo menos los peligros de las campañas de fumadores hasta la fecha tienden a ser solo una formalidad. También aquí, el gobierno de Indonesia no ha ratificado la Convención Internacional para el Control del Tabaco o el Convenio Marco para el Control del Tabaco, CMCT. De hecho, la ratificación del CMCT es un esfuerzo para proteger a las generaciones presentes y futuras de los efectos devastadores del tabaco. También, aquí ver el gobierno de Indonesia no ha ratificado la Convención Internacional para el Control del Tabaco o el Convenio Marco para el Control del Tabaco. De hecho, la ratificación del CMCT es un esfuerzo para proteger a las generaciones presentes y futuras de los efectos devastadores del tabaco. El punto, el gobierno menos masiva en la reducción del consumo de cigarrillos en la comunidad a través de políticas concretas, dijo. Pero el vicepresidente Yusuf Kalla afirmó que, de hecho, el gobierno ha tomado una gran cantidad de políticas para reducir la circulación de los cigarrillos. Uno que se ha hecho es aumentar el impuesto a los cigarrillos. Esos esfuerzos están en conformidad con las políticas de acuerdo a muchos otros países de la restricción de distribución de cigarrillos. Yusuf Kalla instó a los gobiernos instaron a no solo suprimir la circulación de los cigarrillos. Conciencia de la salud comunitaria también debe mejorarse. Por lo tanto, el tabaquismo en Indonesia se ha convertido en un hábito. El hábito de fumar es lo que hace que la industria del tabaco ha ido en aumento, dijo Yusuf Kalla, en línea con el vicepresidente. Oki Asokawati dijo, la idea de una revolución mental iniciada por el gobierno debe ser capaz de cambiar la forma en que las personas a elegir comportamientos saludables física e inteligente. Para el futuro, los recursos humanos capaces de competir, a pensar de forma innovadora, tan inteligente e inteligente es la verdadera riqueza de una nación, dijo. Aquí también pidió al gobierno a hacer un gran avance en la reducción de la pobreza, ya que el problema de la pobreza y los cigarrillos afectará significativamente la carga BPJS Salud, bono democrático, bono demográfico en 2025 y el éxito de Indonesia para competir en la comunidad económica de la ASEAN AEC, tanto el enfoque de hoy, de Voz Indonesia, Jakarta.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vosotros, señor Tatiana y Roy Ibrahim, operador de la Radio Pública de Indonesia, señor Jaka. Bueno, ahora con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Este título, Tradición Nyanet.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Los oyentes se reunieron de nuevo en el programa Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentar a ustedes la tradición Nyanet. Así que quedarse con nosotros en RRI Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Además a través de la onda corta. También se puede escuchar nuestra emisión
via www.poi.co.id. Los oyentes, el té es una de la bebida favorita de muchos ciudadanos del mundo. Esta bebida es hecha por gestando las hojas, brotes, hojas secas o tallos de plantas o planta camellia sinensis tea, con agua caliente. Esta bebida fue distribuida de muchas maneras diferentes en Europa. El té se sirve generalmente con pasteles dulces en la tarde, al igual que en Europa. Los residentes de Oriente Medio y África también pueden disfrutar de té con amigos o familiares en la tarde o noche. El té se convirtió en aliviar cansado y platos para relajarse. No muy diferente, el pueblo indonesio también puede disfrutar de té con pasteles tradicionales. Incluso la gente sundanese de Java Occidental tiene su propia tradición de beber té. Ellos conocen la tradición Nyanut. Los residentes Cigeduk y sus alrededores en Garut, Java Occidental, han sido durante mucho tiempo familiarizados con la tradición Nyanut. Los residentes en los pies del monte Cikuray también tienen la costumbre de beber té en la noche. Este es un intento para calentarse del frío de la noche. En la tradición de Nyanut, el agua se cocina en el brasero, es decir, la arquilla horno con combustible en forma de carbón vegetal. El agua caliente se alimenta entonces en una olla de barro. Té está que no cualquier té. Los residentes Cigeduk tomar el té tiene un sabor distintivo, té kejek, su nombre, nombrado para su fabricación por medio de pisoteada o en sundanés, dikejek. Para hacer una kejek bebida de té, una cucharada de té kejek supuso en la olla. Cuando el agua caliente disuelve el té de hojas secas de kejek, formó inmediatamente espuma. Después de establecerse unos momentos, el té se vierte en una taza hecha de cáscaras de coco o tazas de zinc típica del pasado. Como el té compañera, que se sirve del taro, mani, yuca, name o ñame y plátanos, que están al vapor sobre el brasero. Curiosamente, una comida ligera se sirve con trozos de azúcar morena. En la tradición de Nyanut, el azúcar morena se utiliza para endulzar el té o come con yuca cocida al vapor. Té y diversos aperitivos son disfrutados en familia o parientes. Tradición Nyanut por lo general lleva a cabo cada lesbianas, no sé. Sí, es posible. Una hoguera fue hecho por el lugar de encuentro para calentar el cuerpo. Los oyentes, tradición ñanot comenzaron cuando el científico holandés Karel Frederik Holle abrió las plantaciones de té en Cigaduc y Bayombong en el siglo XIX. Desde entonces, esta tradición continúa en la actualidad. Para preservar esta tradición de Garut, un festival titulado Festival Nyanot se celebró el 14 de octubre en Pelabuhan Luna, Cigaduc Pilex, Distrito Cigaduc, Garut, Jawa Occidental. Se espera que el té festival, con una variedad de arte de acción para preservar el área de cultura de Garut. Los oyentes, por lo que la edición Pesona Indonesia o la Belleza de Indonesia, con el tema de la tradición Nyanot, mañana, se reunirá de nuevo con temas interesantes. Y adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Esperamos en la voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz de Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1557 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Aquí Besokotore señor Borjas Jaman Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa La Miskirania o Warna-Warni. El título crece interés leer a través de la Biblioteca Protante. Oyentes de Revisión Mundial, Voz de Indonesia, se reunieron de nuevo en el programa La Miskirania. Conmigo en esta edición explora el tema de creciente interés leer a través de la Biblioteca Volante o Flotante. Oyentes, la lectura es la clave para adquirir conocimientos. Por lo tanto, el interés público debe ser alimentado constantemente. La preocupación por la disminución del interés en la lectura de la gente, especialmente los niños, empuje supliando. Jefe de biblioteca, archivo y documentación Musirawas. Para construir una biblioteca que flota en la región, Suprianto dijo la biblioteca local ya estaba ahí, pero pasó de visitantes porque era menos estratégica. La construcción de una biblioteca flotando en la zona turística del lago Aur Recursos Tesoro, Musirawas, Sumatra del Sur, es un avance emocionante. Además de lleno, este lugar también se encuentra en el pueblo con una población bastante densa. Oyentes, Biblioteca Primera Flotante en el sur de Sumatra fue inaugurado el 5 de enero de 2016 con el tema Grau Grau Niño, lectura, intereses y pasatiempos para infundir amor y la cultura nacional. Con el eslogan La recreación al leer,
en disfrutar del agua. El visitante ahora puede agregar visión mediante la lectura de la colección de libros en la biblioteca a flote. Regente actuando murah Haji Ricky Junaidi en su discurso de la esperanza de que la presencia de la primera biblioteca flotando en el sur de Sumatra esto puede fomentar el interés público. Ricky admitió preocupación por el interés de los niños en la lectura es ahora muy inferior. Eso un llamamiento para una biblioteca flotante es tratado lo mejor posible. Ricky añadió, con la colaboración entre agencias en la biblioteca, la cultura y su justo leer, sociedad musirawas, se puede mejorar. Uno de ellos proporcionando servicios gratuitos para la lectura de musirawas. Especialmente a los niños mediante el establecimiento de esta biblioteca flotante comunidad. Oyentes, colaboración educativa con instalaciones de ocio en el área de estas atracciones es un avance creativo musi. Gobierno Rawas a través de la Oficina de Bibliotecas, archivos y documentación para mejorar la cultura de la lectura y las preferencias de los jóvenes y los ancianos. Presidente de la Junta de Representantes del Distrito Yudi Pratama Mura también dijo que el Consejo aprecia el desarrollo de las distintas etapas y la innovación en el turismo Our Lake. Sí, bien la recreación, la gente puede añadir a la ciencia y el conocimiento. Estimados indes, nos vemos en nuevo mañana con otro tema interesante. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados reescucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de cantante Isana Saraswati. Bueno, estimados saraskucha, les ponemos la primera canción de Isana titulada Keeping You.
But you, just the way that. heart feels rich when you're near me. There is no emptiness. A special love and I can feel it deep in my soul. I see you've given me much more. Thank you for the greatest gift of all. Just the way that you move, what you can do. I don't need you, I don't need you to prove, baby. I already knew. Give me love, baby. I just need your love, baby. I don't need you to prove. Just keep me.
Bueno, estimados, acabamos de escuchar una canción titulada Keep Being You, una canción interpretada por la cantante Isyana Sarasvati. Cuando hizo un contrato con Sony Music Indonesia, Isyana ha puesto de acuerdo en cantar y también producir. Eso se hace para que ella pueda cantar y producir las canciones que ella quiera. El año 2014, cuando estaba en Suecia, ella ha logrado producir 14 canciones en 15 días, pero que no se han completado, y un año más tarde se completó. Por fin, el 25 de noviembre del año 2015, Isyana lanzó el primer álbum titulado Explore. Ella decidió que la canción titulada Keep Being You como primer single. Bueno, les ponemos la segunda canción de Isyana titulada Tetap Dalam Jiwa, o en español Sigue o Mantenido en Alma.
Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa.
Bueno, estimado saudara escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Tetap Dalam Jiwa, o Sigue Manteniendo en Alma. Una canción interpretada por la cantante Isana Saraswati. La canción Tetap Dalam Jiwa, cantada por Isana Saraswati, se trata de una historia real de su amiga. Ella explicó que toda su canción, compuestas por ella misma, son canciones provenientes de la historia real o su experiencia privadas y no por esfuerzos. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos otra canción titulada Kau Adalah.
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna.
I can bear it cool and it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. The passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
What?
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Hari-hariku lewati denganmu, terasa
sama detak jantungku jadi satu. Bagai burung merpati yang bercumbu, selalu berdua hingga lupa waktu. Rasalah bersama diriku selamanya kasih. Jangan kau ragukan kelakukan apapun untuk membuat diriku terus berada di hatimu. It's all or nothing, baby. 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 Mataku takkan bosan menatapmu walau kau sedang diam dan terpaku. Kau nampak tersipu dan malu-malu karena lubumu membuatku rindu. Getaran cintamu bersama detak jantungku jadi satu.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.